En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 22 de abril de 2022. Hoy es la fiesta de San Sotero Papa, pero hoy es el viernes de la octava de Pascua. ¡Felices Pascuas! ¡Aleluya! Jesús ha resucitado, ha roto la barrera de la muerte y Él mismo, con sus manos, con sus pies, con toda su existencia, ha abierto las puertas del cielo. Esas puertas que Adán y Eva habían cerrado y que el amor entregado ha vuelto a abrir. Esa es la victoria. El que perdona, el que derrama paz y misericordia. Y gracias porque COPE Ciudad Real somos líderes de audiencia. Incluso sumando los oyentes del resto de emisoras de radio, pues COPE en esa suma gana. COPE Ciudad Real. Por eso, sobre todo, es una gratitud profunda a todos ustedes que siguen a diario la programación de COPE, que siguen también El Espejo, y también una profunda responsabilidad de seguir ofreciéndoles lo mejor que podamos y de todo lo que acontece. Un afectuoso y agradecido saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la diócesis está organizando un nuevo cursillo de cristiandad.
Será del 19 al 22 de mayo. Las personas interesadas en participar pueden enviar un correo electrónico a cursillos@diocesisciudadreal.es. José Valiente, responsable de cursillos de cristiandad en la diócesis.
Tenemos cursillo de cristiandad del 19 al 22 de mayo. Es un medio de evangelización, de primer anuncio para toda aquella persona que quiere encontrarse con el Señor y no ha recibido ese primer anuncio del mensaje de salvación. Invitamos a todo aquel que quiera participar.
La OAC ha organizado diversos actos con motivo de la celebración de San José Obrero el próximo 1 de mayo. El sábado 30 de abril, a las 11 de la mañana, en la Casa de Apostolado Seglar, tendrá lugar la charla Pastoral Obrera, compromiso de la Iglesia con el trabajo digno, retos y caminos.
Dicha charla estará a cargo de José Fernández Almazán, miembro del Consejo Asesor de Laicos de la OAC. Y el domingo, día 1 de mayo, celebrarán la Eucaristía a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santiago Apóstol de Ciudad Real.
Después de 2 años, el seminario vuelve a celebrar el Día del Monaguillo. Será el próximo sábado, 30 de abril.
Para ese día están preparados juegos, una gincana, regalos y muchas cosas más. El encuentro comenzará en el seminario a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 4 de la tarde. Tenemos con nosotros a un joven de Miguel Turra.
Mi nombre es Ryan. Soy un joven al que han invitado a participar en el Día del Monaguillo. Estoy ilusionado de poder asistir, ya que podré conocer el seminario, aprender y conocer gente. Por tanto, allí nos veremos.
Este último fin de semana de abril son varios los pueblos que, después de 2 años sin ellas, celebran romerías en honor a sus patronas. Son días en los cuales los distintos santuarios son visitados por miles de fieles y peregrinos que se desplazan para pasar unos días de fiesta.
Es el caso de la romería de la Virgen de las Viñas en Tomelloso. Escuchamos a Alejandro Ramírez, que es el presidente de la hermandad.
Pues el próximo domingo en Tomelloso vamos a vivir la romería en honor de la Santísima Virgen de las Viñas. Lo haremos con mucha devoción y con mucha fe hacia nuestra patrona. Han sido 2 años en los que, debido a la pandemia, pues no hemos podido celebrar estas fiestas. Por supuesto, vamos a mantener en nuestro recuerdo a todos aquellos que se han ido. Por eso hemos preparado una serie de actos que vivamos pues con esa intensidad, pero también con seguridad. Pues os animo a vivir estas fiestas en Tomelloso en honor a la patrona, Nuestra Santísima Virgen de las Viñas.
Igualmente, en Bolaños de Calatrava celebran su romería a la Virgen del Monte. Sacramento Fernández, presidente de la hermandad, ha anunciado novedades para este año: retoques en el camarín de la Virgen y la bendición del museo tras su ampliación. Además, el próximo 22 de mayo conmemorarán el 56 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Monte.
Por último, también el pueblo de Argamasilla de Alba tendrá su romería a la Virgen de Peñarroya en su castillo, desde donde se trasladará hasta el pueblo. Cristóbal Jiménez es el presidente de la cofradía.
Pues este año va a ser una romería muy especial. Aquí venimos sobre 13 kilómetros andando, con la imagen en andas. La gente viene disfrutando. La gente en muchos momentos determinados se va a acordar de los seres queridos que en los últimos años nos faltan. Bueno, pues en definitiva, una romería muy emotiva, muy especial, con mucho fervor y con muchas ganas de volver a la normalidad de lo que es una romería nuestra.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y ya saben ustedes que en estos primeros compases de El Espejo reservamos un hueco, un minuto, porque siempre Juan Serna nos envía un WhatsApp. Y por eso ahora tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Desde el domingo pasado los cristianos estamos celebrando el tiempo pascual, el tiempo dedicado a la contemplación de la resurrección de Jesús. Se trata del gran misterio de nuestra fe, de la afirmación que lo sostiene todo. No decimos simplemente que Jesús volviera a esta vida, sino que Él es el Hijo de Dios que vive eternamente como hombre. Esto significa que la resurrección de Jesús confirma la verdad de su mensaje y al mismo tiempo nos muestra el verdadero rostro de Dios que se ha implicado de manera radical con toda la humanidad. Por eso la resurrección de Jesús es también el anuncio del destino de nuestro mundo, que está llamado a vivir para siempre. Es necesario que renovemos estos artículos de nuestra fe durante este tiempo pascual.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedan 20 minutos para las 2. Y aunque el fin de semana pasado ya tuvimos un antecedente, ahora vamos a hablar de ello, pero este fin de semana tienen lugar tres de las grandes romerías de nuestra provincia, de nuestra diócesis. En Tomelloso, la Virgen de las Viñas, en Argamasilla de Alba, la Virgen de Peñarroya, y en Bolaños de Calatrava, su querida Virgen del Monte. Y tenemos en directo a Francisco Javier García Simal, que ustedes, oyentes de COPE, conocen bien. Es colaborador habitual del programa El Muñidor de COPE y también es un grandísimo conocedor de la religiosidad popular, especializado en todo en torno a la Semana Santa, pero en general la religiosidad popular, y además es buen amigo. Muy buenas, Paco. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días, Miguel Ángel. Feliz Pascua, ante todo.
Feliz Pascua, feliz Pascua. Paco, ¿qué es una romería? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de romerías? Hay romerías en torno a la Virgen, pero también a otros santos, por ejemplo San Isidro, que también tiene una profunda arraigambre en nuestra tierra.
San Blas. Antón, sí, es cierto. Bueno, la romería es un acto de piedad y de piedad personal. Lo que pasa es que nuestra religión, la fe personal, no tiene sentido guardarla, sino que se hace y se practica en comunidad. Y entonces, desde el momento en que esa fe personal se une a otras personas que quieren testimoniarla o por acto de petición o por acto de agradecimiento, pues se encamina hacia un lugar para dar gracias o para solicitar favores a una imagen que es la representación visual pues de nuestra Madre la Virgen o de cualquier santo. Incluso, bueno, en algunos casos hay romerías a Cristos, a Cristo Villajos, en fin, hay romerías a Cristo de la Columna en Bolaños también, hay romerías a imágenes de Cristo.
Claro, al Cristo de Urda, que también lo tenemos muy cercano, exactamente. Creo que nos sobra que los romeros son los que van en romería, pero se refiere específicamente a los que van en peregrinación a Roma, pero luego hay también otros dos nombres que se refieren a las peregrinaciones a Tierra Santa y a las peregrinaciones a Santiago.
Eso es. Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, la mayoría de los peregrinos, pues eran venidos de fuera de España. Entonces tomaron del latín el peregrinus, que viene a significar extranjero. Entonces el peregrino en realidad es la persona extranjera que hacía el camino. y de ahí el término peregrino. Luego lo adoptamos a más, por extensión, a más personas que hacen ese camino, o otros caminos igual. Y luego los que acudían a Palestina, a Tierra Santa, pues por cercanía y por antopónimo de Palestina, son llamados palmeros.
Palmeros. Pero bueno, volvemos a lo de las romerías. Pero yo recordando eso, el peregrino a Santiago de Compostela, por ejemplo, tiene un acento penitencial de confesión sacramental, de dejar atrás una vida, la vida pasada. Incluso en Finisterre está la costumbre de quemar las ropas que te han acompañado durante el camino como símbolo de ese abandonar la vida pasada. Pero sin embargo las romerías tienen un marcado carácter alegre, de celebración, de encuentro.
Sí, pero es el mismo camino pues que hacemos en las procesiones de Semana Santa, donde hay un carácter netamente penitencial y netamente de pasión, y acaba con la resurrección. Pues las romerías también tienen ese sentido, son peregrinajes de penitencia la mayoría de las veces, que acaban con un carácter muy festivo, muy lúdico y muy alegre. En realidad es la vida nuestra, es decir, dolor y amor riman, y es el camino que seguimos todos los días, y en ese momento pues lo compartimos con los demás, y por eso esa desde tiempos pasados, o sea, don Miguel Ángel, la primera romería que se conoce en Europa es en Suiza, que no es en España, es en Ziedel, en Suiza, en el siglo VI. Y la primera que se conoce en España, bueno, no hay
certeza,
evidencia, ¿sí? Pero bueno, la mayoría la sitúan en Unjué, en Tafalla, en Navarra. Otros la sitúan en la Virgen de la Concha de Iniesta, de Zamora. Estamos hablando del siglo XI. Tiene que pasar mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. Este peregrinaje en romería para dar gracias y hacer penitencia es propio del alma cristiana que se quiere acercar precisamente a Cristo. En este caso viene a través de su madre, que en estos momentos, en estas fechas donde estamos diciendo que hay tantas romerías, es que también es el reconocimiento de María, madre de la Iglesia, y al pie de la cruz Cristo la hace madre de la Iglesia y la confirma en Pentecostés. Pues en ese tiempo, como luego después alrededor del nacimiento de la Virgen, de los primeros días de septiembre, pues habrá otro grupo de grandes romerías y de la fiesta de la Asunción.
Es decir, que igual que los peregrinos cuando llegan a Santiago de Compostela y desde el Monte del Gozo ven la catedral y ya anhelan ese abrazo al apóstol, incluso hay muchísima emoción, no deberíamos separar las romerías de ese acercarnos al sacramento de la confesión y, por tanto, vivir con alegría el poder comulgar, el haber restablecido nuestra amistad con Dios.
Efectivamente, es que así sería el vivir plenamente el carácter de romería. Esa sería la vivencia plena, igual que en una procesión, pues no debemos separarla por asistir a los santos oficios y confesar y comulgar. O sea, es que es el mismo sentido, lo único es que lo otro está al lado, vamos caminando al lado de la pasión, y aquí vamos andando nosotros en busca de la imagen, de una imagen mariana principalmente.
Además, las romerías son típicas, en concreto en torno a la Virgen María, son típicas del tiempo de Pascua, que ya apuntabas tú algo. Uh-huh. Es decir, la unión de la Virgen María al Señor resucitado, uh-huh. Y aludíamos al principio, la más reciente, la de la semana pasada, que es la Virgen de la Encarnación de Carrión de Calatrava y que tiene además un carácter muy peculiar.
Sí, que es cierto. La semana pasada hubo dos.
Sí.
La de Villarruel de los Ojos, que siempre es el lunes de Pascua, y la Virgen de la Encarnación de Carrión de Calatrava, donde la celebración es impensable. Es el Sábado Santo, donde en teoría la
hay silencio.
Al toque de campanas.
Eso es.
Bueno, pues en Carrión de Calatrava, por bula pontificia, no recuerdo de qué papa, ellos tienen permiso para hacer el toque de campanas, para celebrar la fiesta con la Virgen. Incluso el domingo de resurrección, ellos hacen un encuentro con Cristo resucitado, con la Virgen de la Encarnación, y ellos le llaman el domingo de la Virgen, es decir, el domingo de resurrección. O sea, es muy peculiar, y uniendo la alegría de la Virgen, la alegría de María, con la resurrección. Por otro lado, es que no podía ser de otra manera, claro.
Claro, exactamente. Y además, ya has mencionado Villarrubia de los Ojos el lunes de Pascua, Carrión de Calatrava, la Virgen de la Encarnación, estas tres de este fin de semana, la Virgen de las Viñas, la Virgen de Peñarroya, la Virgen del Monte...
Y Carrasca, y este fin de semana Carrasca
también. También, la Virgen de la Carrasca. ¿Y qué romerías más emblemáticas podemos destacar de nuestra provincia?
Estas son posiblemente las más emblemáticas. La Virgen de la Carrasca, la Virgen de las Viñas... la Virgen de Peñarroya con sus dos traídas y venidas, porque sabemos que la Virgen de Peñarroya viene del castillo ahora a Argamasilla y luego la van a devolver al castillo y desde allí va a ir a la Solana, que es también patrona de la Solana, y luego después del domingo después de San Antón la vuelven otra vez al castillo. Tiene un tránsito bastante importante la Virgen de Peñarroya, y esas pueden ser las romerías más importantes en cuanto a antigüedad y número de miel. Hay dos romerías también que han sido importantes, lamentablemente un poco en decadencia, pero muy importantes, el domingo de Pentecostés y el siguiente domingo al día de la Encarnación, perdón, de nacimiento de la Virgen, perdón. Y entonces esas romerías, las que hemos nombrado, son las más importantes de la provincia, sin duda.
Oye, Paco, ¿y hay más casos en los que haya una imagen compartida por dos pueblos, como acabas de decir, Argamasilla, pues Alba, sí, y La Solana?
Sí, ha habido disputas. La Virgen de las Cruces, vuelvo a referirme a ella, que es patrona de Imiel, y también es, no es la misma imagen, pero también es patrona de Saceruela, la vocación de la Virgen de las Cruces, pues... Ese es un caso que fue durante un tiempo de Torralba y de Imiel, ya no lo es, el patrón de Torralba de Calatrava, sabemos así, Cristo del Consuelo. Pero en Villamanrique y en la Puebla del Príncipe tenemos Nuestra Señora de Mairena, que también es compartida, por ejemplo.
Sí.
Y como datos, el número máximo de advocaciones marianas y romerías en nuestra provincia está la Virgen del Rosario, que hay ocho y cuatro a la Virgen de la Estrella.
¿Dónde?
Cuatro a la Virgen de la Estrella.
Uh-huh.
Tenemos alguna vocación, haciendo mención a lo que decíamos de Peregrinaje a Santiago, alguna vocación extremadamente extraña, si valga la redundancia. Encabezalados es Nuestra Señora de Finibus Terre, del fin de la tierra, o sea, y es también antigua. La más antigua que posiblemente sea es de Nuestra Señora de Azuqueca en Granátula de Calatrava, sabiendo, por ejemplo, que la imagen de la Virgen de la Sierra apareció en el año 711, aunque no se sabe cuándo empezó la romería.
¿La de Villarrubia?
La de Villarrubia, en 711. La Virgen de Nuestra Señora de Cristana, en Campo de Cristana, también hay referencias a ella en el 715. En apariciones, a ver, la Virgen del Prado, que es también muy antigua, que Mosén Ramón la encuentra en aquel pueblo de Aragón, también a principios del siglo X, y entonces, luego después con Alfonso VI, pues llega al poblado que es la génesis de Ciudad Real, y allí se queda porque no se quiere mover, no hay persona capaz que la mueva de donde dejaron, de donde la depositaron. Y entonces desde entonces es la patrona de Ciudad Real, que en su momento fue una romería de muchísima importancia, ahora menos, pero en su momento fue una romería de muchísima importancia. Son romerías del siglo XII. Hay otra romería también muy antigua, con una advocación también muy bonita, que es la Virgen de la Vega, en Torre de Juan Abad, con un santuario también muy bonito, y una romería también muy antigua, lamentablemente, donde acude pocos romeros, pero también muy antigua.
¿Y qué crees tú que este fervor popular hacia las imágenes de la Virgen María van haciendo en el pueblo cristiano? Porque fíjate, estamos hablando de 10, de 12, de 13 siglos de imágenes y advocaciones de la Virgen que invariablemente han alimentado una parte de la fe del pueblo cristiano. Que la Virgen María siempre nos dice, haced lo que Él os diga, es decir, siempre nos llevan a Jesucristo, porque si no perdemos la raíz y el sentido. ¿Qué crees tú que todo esto aporta a nuestra fe, al desarrollo de nuestra vida cristiana?
Bueno, vamos a ver, en principio, como bien estamos hablando, el que haya 53 poblaciones en Ciudad Real que hayan escogido a María como su protectora y patrona, eso significa que en Ciudad Real, como en la mayor parte de España, está muy arraigada la devoción a nuestra Santísima Madre. El querer que nuestra Madre nos proteja, que significa que la entendemos cerca. Y yo creo que el pueblo de Ciudad Real, en casi todos los casos, entiende muy cerca a María. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención, en Puerto Llano hay un mural de la Virgen de Gracia, en donde está la iglesia, y los conductores van pasando con los coches y cuando pasan por delante del mural de la Virgen de Gracia, la miran y se santiguan con el peligro que tiene para el tráfico. Me llama muchísimo la atención. Todo esto habla de lo que ya no lo decía el Papa San Juan Pablo, de que la religión popular es algo que le viene muy bien al hombre para desarrollar su verdadera fe. No es lo más limpio del polvo del mundo, pero es un enganche perfecto entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque notamos la cercanía de la imagen, notamos la cercanía de María como madre, de María como mujer, sentimos suyos sus padecimientos y a la vez la podemos ver como la madre de nuestro Señor. Y entonces esa cercanía de María, pocas imágenes nos la van a transmitir más que ella. Entonces, por eso yo pienso que es el arraigo que tiene secular del pueblo cristiano, del pueblo español principalmente, con la Virgen María. Claro, luego tenemos que responderle. No es solamente de ir peregrinando un día o hacer romería 3 días, como ocurre en muchos de estos lugares que hemos nombrado. Luego, lo más difícil es el día a día. Es como cuando pues te casas y celebras tu matrimonio, esos días son felices. El problema viene después, ¿no? Que hay que hacer un día a día, o el sacerdocio, o cualquier negocio que colocas, los primeros días son siempre bonitos, pero hay que estar día a día. Y ya, que no se consigue, pues dándole vida a esa transmisión de hacer lo que Él os diga, que nos dice María, pues alimentándonos con la palabra, alimentándonos con la Eucaristía, alimentándonos con el amor al prójimo, alimentándonos con todos los dotes, con todos los dones que la Iglesia nos permite recibir.
Hay que mantenerse y permanecer.
Efectivamente. Pues, Francisco, permanecer en mi amor.
Exactamente.
Es la bonita canción.
Francisco Javier García Simal, buen amigo, y como ya ven ustedes, que nos daría mucho tiempo para hablar de religiosidad popular, de advocaciones, de historia, de raíces. Muchísimas gracias, Paco, por haber compartido con nosotros este tiempo aquí en la COPE.
No la merece a vosotros. Dar testimonio siempre es lo que los cristianos debemos tender, y los talentos no están para escondernos, sino para sacarlos, los pocos o los muchos que tengamos. Así es que muchísimas gracias por permitirme sacarlos a la luz.
Nada, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, y los viernes son de Antonio Gallardo, que hoy nos lleva a un futuro imposible, a una hipótesis que no sé si alguna vez nos la hemos preguntado, nos la hemos planteado, pero que hoy él, en algo más de un minuto, nos pone en situación. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Feliz Pascua de Resurrección. ¿Qué hubiera sido de todos nosotros si tras aquella agonía y muerte en la cruz Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué sería en este momento del mundo? De este mundo en el que los jinetes del Apocalipsis se empeñan en darnos sustos periódicos. Ahora la guerra, como antes fue la enfermedad. Como si de una ficción o una distopía se tratase, les aventuro cómo sería nuestro mundo. Simplemente no sería. El ser humano hace siglos sin esperanza, sin sentido de la trascendencia, sin un modelo, sin un camino, una verdad y una vida plena, habría sucumbido. Hubiéramos vuelto a un paraíso imperfecto lleno de dolor y olvido, donde Caín odiaría a Abel sin motivo para hacer lo contrario. Por eso es tan grande, tan importante vivir como un hecho actual la resurrección del Señor, por la que nos ganó la esperanza en la salvación y dio sentido a nuestras vidas. Miren, incluso para ateos y materialistas, por ese sentido que da a la vida, merece la pena creer y alegrarse en la resurrección del Señor. Cristo ha resucitado, Cristo vive. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y ahora el tuit del Papa. Qué hermosa es una iglesia que recorre los caminos del mundo con el deseo de llevar a todos la alegría del Evangelio. A esto estamos llamados, a quitar la piedra del sepulcro donde con frecuencia hemos encerrado al Señor para difundir su alegría en el mundo. Volvemos el próximo viernes.